Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Puyamén, Mari Mari Compuché. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recado Confidencial. Soy Ricardo Lave. En esta ocasión, Lautaro no nos puede acompañar, mi guanui, por temas de salud. Pero de todas formas, estamos aquí presentes para hablar de un tema muy interesante. En este caso, un documental que prontamente va a estar disponible a Arica Punta Arenas. Estamos hablando del documental Frontera, dirigido por la cineasta Paola Castillo, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, bien, muchas gracias por ahí compartir. Aquí en el sur estoy en Puerto Montt, haciendo otra actividad.
Sí, bueno, lo interesante de la globalización, así que aquí desde Portugal y tratando de tocar un tema tan profundo en el Gualmapu. Bueno, ¿cómo?
Cariño a Lautaro y que espero que se recupere pronto ahí.
Sí, estamos... Ahí Lautaro este año ha estado un poco enfermo y lo importante es darle el espacio para que pueda estar con toda la energía. Para los que se están conectando, recordarles que bueno, el documental Frontera, que el próximo 4 de agosto va a ser estrenado a todo público bajo la plataforma Miradoc, que es este programa de distribución de cine documental chileno, que este 2022 cumple 10 años, estrenando 70 documentales nacionales de Arica Punta Arenas. Va a estar en cerca de 20 salas. Y en este caso, la película que nos convoca ha sido ganadora del Premio Especial de Jurado del Largometraje Chileno en el Festival de Cine Valdivia, también en Chiloé y en Arica. Y justamente toca un tema interesante desde una mirada específica, como es el lonco de la comunidad Huañaco Millao, Juan Carlos Curinao, donde Paola siguió durante cierto tiempo a este personaje que vive en la comunidad de Ercilla, mal llamada la Zona Roja, y... Hablar de Ercilla, hablar de Temucuicui, estas comunidades mapuches que viven ahí, y solo para hacer una idea de lo complejo que ha sido, volvamos a marzo, cuando la ministra Vizcafiche tuvo un frustrado viaje a Temucuicui, que debió ser cancelado durante el trayecto porque desconocidos realizaron disparo al aire y cortaron el camino de barricada. Paola, quizás para comenzar esta conversación, tú en algunas entrevistas has dicho de que el documental llegó a usted en cierta forma. ¿Cómo se logró la confianza y cuál era tu percepción en torno a la figura del lonco Curinao?
Bueno, lo que pasa es que yo con el lonco ya tengo una relación que viene antes de la película. Yo tengo una anterior película que se llama Genoveva, que a raíz de un recuerdo familiar, donde una posible bisabuela mapuche, digamos, empiezo como un poco a explorar todo lo que es el mestizaje, ¿no? Y parte de la película o del juego de la película al final era mostrarle una foto también a alguien que en este caso fue el lonco, ¿no? Ahí empezó la relación, ahí lo conocí, fue por otros motivos, digamos, y cuando lo conocí en ese momento me llamó la atención de alguna manera su forma de concebir, ¿no? Porque él obviamente tiene una historia de lucha más de autonomía, de radicalidad, pero en ese momento estaba dispuesto de alguna manera a trabajar con el gobierno con miras de mejorar las condiciones de su comunidad, ¿no? Entonces, ese encuentro que venía de otra película, donde además fue un encuentro muy generoso, ellos nos recibieron en su casa, con su familia, empezamos a crear una relación, me llamó un poco la atención, y bueno, uno siempre de alguna manera en la cabeza anda buscando las próximas películas, ¿no?, en el fondo, y en ese encuentro, nada, nos pusimos como a conocernos, le conté un poquito que tenía ganas de seguir como conociéndole a su familia, su pensamiento. Y cuando estamos en lo que uno llama como la etapa de investigación en desarrollo, ¿no? Él decide trabajar con la Oficina de Asuntos Indígenas, que se crea como durante el primer gobierno de Piñera, y en ese momento, bueno, le pasa lo que poco cuenta la casa, y en ese sentido nos llevó un poco la historia, ¿no? Nos dio la historia, en ese sentido... hemos dicho tal vez que el documental llegó a nosotros, ¿no? En el sentido que lo que contamos en el documental apareció cuando estábamos en proceso como desarrollo. Pero ya veníamos de una intención anterior a partir de la película que ya había hecho, cuando yo lo conocí, de conocerlo, ¿no? De ir profundizando más con él. De hecho, Logré hacer toda una etapa de investigación también con José Luis Torres Leiva, que es un gran cineasta chileno, que me acompañó también ahí en toda esa parte cuando lo estábamos como conociendo y estableciendo una relación mucho más entrañable también con él y de confianza con su familia.
Bueno, Curinao es un personaje interesante en medio de Ercilla. Solo para hacer una idea para quienes nos están escuchando, en palabras de la revista ¿Qué pasa?, en reportaje del periodista Nicolás Alonso, Curinao fue el segundo hombre a bordo de la Alianza Territorial, histórica agrupación en Ercilla que luchó por las tierras a principios de la década del 2000. Se enfrentó a carabineros en decenas de ocasiones, con sus cheques en mano, y bueno, también fue ex vocero de las huelgas de hambre de la CAM. Resulta también interesante, quizás desconocen un poco el territorio, lo que significa Ercilla, cómo fue llegar a este territorio, que siempre cuenta con mucha presencia policial y que en el documental también se va dilucidando en cierta medida cómo la gente que está relacionada con la causa reacciona a esta idea de querer trabajar o dialogar con el gobierno para encontrar una solución.
Sí, a mí no, por suerte de alguna manera cuando empezamos a conocerlo y a ir a visitarlo, su terreno está como que en el fondo, además muy loco, Ercilla de alguna manera es una ciudad que está como pegada a la ruta principal, digamos, a la 5 Sur, ¿no? Y de ahí viene un camino de tierra y tú entras como Ercilla, por así decirlo, ¿no? O sea, disculpa, al terreno de él, digamos, desde Ercilla. Y la verdad que cuando yo empecé a conocerlo, no me costó en términos como de llegar, de policía, por así decirlo. Era como un lugar súper transitable, digamos, ¿no? Más allá que fuera como camino de tierra. Y también de alguna manera de ahí también nació un poco también el espíritu también de la película como nació, ¿no? Porque en ese momento, al igual que hoy, la figura está súper como estigmatizada, ¿no? Como Ercilla, todo lo que tú dices, ¿no? Violencia, zona roja. Y por lo menos en el periodo de grabación, nuestro tránsito fue súper directo. Llegar a la casa nunca tuvimos problemas. Es verdad que a veces tú veías los carros policiales alrededor, digamos, pero no como con la tensión que uno ve de alguna forma en los medios oficiales, ¿no? Y eso también un poco lo quisimos plasmar en la película, ¿no? Un poco esa contradicción entre lo que uno en el imaginario se ve, a veces hasta el día de hoy, no sé, bueno, más el día de hoy, mejor dicho, pero en esa época uno se encontraba gente como. Vaya Temuco más o menos, ¿cachai? ¿No? Y no vaya a poder salir. Uno decía, no, es como normal, entre comillas, ¿cachai? ¿No? Entonces, en ese sentido, también ese espíritu se quiso un poco plasmar en la película, de alguna manera, ¿no? Esa observación más tranquila en la naturaleza, que es un contrapunto también con la imagen estereotipada de que los medios trabajan, los medios oficiales, ¿no? También como una especie de contraste. Y fue la verdad muy. Nunca tuvimos con problemas de llegar, ¿no? Además, en este caso, la película se focaliza por una posición también de punto de vista dentro de su territorio, dentro de su espacio, dentro de la casa, y también cómo estas situaciones o problemas. A mí me interesa también proyectar o sugerir que finalmente, por una parte, obviamente, que afecta a una vía concreta, una posición, pero también de alguna manera. Irradia, por así decirlo, también una especie de desequilibrio también con la identidad, ¿no? Que en este caso se proyecta a través de la naturaleza, los animales, ¿no? Por eso un poco lo que pasa alrededor lo voy integrando también con lo que le pasa un poco también a los animales, ¿no? Como si un poco reaccionaran, por así decirlo, frente a lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, fue un tránsito de alguna manera amable. Nunca tuvimos problemas, como te decía, que creo que sí, hoy día es distinto, ¿no? Hoy día la situación hoy día está un poco más tenso, y ya no, yo sincero, lo he comentado con alguna gente, ¿no? No sé en el hoy, digamos, en el presente, si hubiera tenido tanta movilidad como en esa época. Yo registré básicamente, empecé a hacer los primeros registros, yo diré que entre el 2013 más o menos hasta el 2017, tal vez, alguna última cosa, el 2018, ¿no? Después un proceso largo de montaje. Y claro, hoy día la situación sí está más compleja y a lo mejor no podría moverme con esa libertad que nos movíamos y que íbamos con. Era como visitar a un amigo de alguna manera, ¿no? Y tú ibas ahí, digamos, no sé, unas 6 veces al año, más o menos, promedio, yo creo.
Y bueno, cuando el mapuche abre sus puertas a la confianza, después cualquier persona ya es parte de la familia, entonces me imagino que se formó un vínculo importante con el lonco.
Sí, no, bueno, y además, por lo menos en el proceso que nosotros trabajamos ya en las películas, el acto de la confianza es súper importante, ¿no? Como compartir con ellos desde esa generosidad, porque van a plasmar finalmente o te van a entregar una parte, de alguna manera, un momento de sus vidas, ¿no? Y era súper importante para nosotros generar esa confianza de a medida que también nosotros íbamos entendiendo lo que íbamos buscando, también ir estableciendo un lazo con ellos, ¿no? Entonces, obviamente que antes de empezar a grabar, nosotros igual fuimos un par de veces, vivimos en su casa, digamos, ¿no? Unos días, compartimos con su familia, con sus hijas, ¿no? Entender también las dinámicas internas de ellos de trabajo, de cómo se relacionaban con la tierra, también un poco ver también su relación, que no era algo que era el centro de alguna forma de la película, pero sí también entender un poco las dinámicas de su relación con la comunidad, que estuvo en un par de cosas, digamos, ¿no? Aunque dentro de la película está concentrada la mirada y la observación dentro de él y su familia y su habitar, obviamente que también de alguna manera nos presentamos frente a algunas personas de las comunidades donde él pertenece, también para que entendieran un poco lo que estábamos haciendo y también de repente cuando eran pasar también supiéramos quiénes somos, ¿no? Entonces claramente partimos con una relación de confianza y entendimiento que ya venía un poquito desde construida desde el inicio, desde la película anterior. Así que por ese lado fue muy generosa, como tú dices, ¿no? Como una vez que te abren la casa, es muy bonito eso, ¿no? Y bueno, también empieza a participar en las dinámicas. Nosotros obviamente cuando vivíamos los que hago los días también de alguna manera tratábamos de ayudar y participar también en todas sus como dinámicas cotidianas en el fondo. Y bueno, una relación que tenemos hasta el día de hoy, digamos. Ya no nos vemos obviamente con la misma intensidad que nos veíamos en ese momento, pero sobre todo ahora que estamos a puertas de mostrar la película, digamos, en las salas independientes, también estamos en contacto con él y con su familia.
Entiendo. Paola, hay varias cosas que me llaman la atención del documental, que recordarle a las personas, desde el 4 de agosto a través de Miradoc, en diferentes salas del país, lo pueden buscar a través de la página web. Yo siento, en lo personal, que hay una tensión por parte de un personaje en el cual no habla mucho a lo largo de la película, de hecho es la naturaleza o quizás el contexto el cual dialoga junto al público cuando se va viendo, sobre todo esta naturaleza indómita que se tiende a utilizar ese concepto para hablar de la lluvia o sobre todo sobre esta frontera, que en algún minuto fue física cuando el pueblo mapuche fue una nación propiamente tal, luego cuando el Estado chileno decide intervenir y este conflicto que ya tiene un poco más de 150 años. ¿Cómo sientes que el documental transmite esta imagen del Lonco, que en cierta medida, y ya lo ha dicho públicamente en otras entrevistas, está cansado de la violencia y quiere encontrar una solución, y también quiere que su legado se pueda transmitir a las nuevas generaciones? Hay un diálogo muy interesante cuando él está en la mesa, y él dice, esto es para mis nietos, ¿no? Yo trabajo para poder recuperar algo que es mío. Y sobre todo cuando habla sobre los títulos de Merced, que es cuando a él le despojan de su terreno.
Sí, no, sí, gracias que lo notaste. Por una parte, esa tensión que tú hablas, si nosotros como que un poco la mirada de la película era también una posición como un poco ese antes, en lo que desde los prejuicios de uno de alguna manera, y también como un poco respondiendo también esa mirada oficial, estereotipada, de alguna manera que estamos en el mal llamado conflicto mapuche, en una tensión permanente, ¿no? Y lo que yo te decía, que lo que yo vi, lo que veía, y tanto en su vida como también en el recorrido que nosotros hacíamos, que no excluye obviamente la tensión, pero era una tensión mucho más soterrada, ¿no? No es que la vieras ahí, no es que uno anduviera en los caminos y viera, no sé, a los pacos, digamos, ¿no? Era todo muy, muy contenido, entonces trabajamos un poco la tensión como en el fuera de cuadro. Para mí el sonido es muy importante en la película, alguna manera te va creando como una extrañeza desde el sonido y la música, pero lo que uno va viendo es como ese entorno, ¿no? Que es un poco la cotidianidad, es como algo que siempre está y no está, digamos, una tensión como permanente. Y en ese sentido hacemos mucho énfasis también en lo que rodea este territorio, lo que rodea un poco la historia, ¿no? Y por eso hay tanto énfasis como en la naturaleza. De hecho, me acuerdo de repente íbamos a grabar día y estábamos toda la mañana, no sé, buscando a los patos, a los gatos, digamos, ¿no? Como que nos miran con cara de que un poco qué están haciendo. Y por otra parte, claro, yo estaba en un proceso como todavía un poco descubriendo la película, cuando le pasa al Lonco, que es un poco el motor que lleva la historia, ¿no? Que no sé, a lo mejor va a ser un poco de spoiler, pero creo que para entender un poco el contexto, ¿no? A él, por trabajar en el fondo de la Oficina de Asuntos Indígenas, un poco lo acusan un poco de, no sé, pues de traidor o de vendido, y a raíz un poco de esto también le queman su casa, ¿no? Y yo observo el proceso desde ese momento hasta que de alguna manera tiene su nuevo hogar, tiene su nueva casa, y un poco eso es como la proyección de un poco lo que queremos mostrar, de las capas que queremos como un poco reflexionar o dialogar. Y claro, cuando yo lo encuentro él, o lo que yo observo él, es un proceso obviamente de tensión y de reconstrucción, donde él está mucho más para adentro, de alguna manera, ¿no? Y nos dimos cuenta un poco que lo que nos interesaba era observar su acción y su relación con la naturaleza y con su propia familia, e ir viendo cómo se iba reconstruyendo de alguna manera, no solo un habitar, una casa en términos físicos, sino que también de cómo ellos también de alguna manera se iban reencontrando y un poco saliendo como de ese impacto, ¿no? Y también nos pasó que como una cosa mucho más interna, no necesitábamos tantas palabras, creemos, y en algunas secuencias, situaciones donde, que son más colectivas con la comunidad o trabajando, que no son muchas más lo que conversa de alguna manera en la casa, creímos que ya con esas palabras un poco estaba la esencia de lo que él en ese momento quería transmitir, estaba pensando. Porque claro, cuando uno hace una película finalmente tiene que tomar opciones, ¿no? No puede contarlo todo, y en este caso nuestra opción fue seguir mucho más su proceso interno, por así decirlo, emocional, su relación con este espacio que se iba construyendo y su relación también con la naturaleza, con los ciclos de alguna forma que lo rodean, ¿no? En su relación con la tierra, y con el mapu, ¿no? Entonces de alguna manera se va construyendo esa sensación que tú vas viendo, ¿no? De alguna manera que no habla mucho más cansada y que también refleja el momento y las emociones que están sintiendo cuando nosotros empezamos a registrarlo y a trabajar con ellos.
Bueno, yo creo que no, digo, está bien ocupar la palabra spoiler, pero lo que le ocurre a Lonco con el incendio de su casa, luego de decidir trabajar con el gobierno, fue noticia en ese año, si no me equivoco, 2013, y demuestra también un poco lo conflictivo que puede ser tomar una postura frente a miradas más radicales, sobre todo cuando, y lo conversábamos con la última invitada al podcast, la ex constituyente Elisa Loncón, que qué complejo es tratar de o tratar de lograr generar confianza de nuevo con la democracia, con los pueblos originarios, cuando la actual democracia representativa no ha logrado hacer una solución y grupos han encontrado que la violencia es un camino para ellos lógico para poder solucionarlo. Pero ¿qué pasa cuando esta violencia, que estaba pensada quizá hacia los herederos de los colonos, hacia el gobierno, hacia las figuras propiamente tal, la policía, se traspasa ya a alguien que es uno de ellos? En este caso, el Lonco tiene un respetado trabajo y obviamente en el mismo documental lo muestran cuando ustedes graban en la calle ciertos grafitis cuando lo están amenazando de vendido.
Sí, no, es un tema súper complejo, ¿no? Y es parte también de quizás lo que también invita a ver un poco la película. Nosotros tenemos, desde nuestros prejuicios, creo, una visión muy, que tal vez incluso también es parte de lo hegemónico, paternalista, impositivo, que tendemos a mirar a los pueblos, a nuestros pueblos originarios y al pueblo mapuche en específico, como un todo igual, de alguna manera, ¿no? Y hay diversidad, hay maneras de enfrentar la vida cotidiana, como también hay maneras muy diversas de enfrentar también lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, claro, es súper complejo y se entiende también el porqué, también, digamos, ¿no? El tema, de alguna manera, que ustedes lo conocen y lo ven mucho mejor que uno, lamentablemente, el tema del aplastamiento, de la largas y eternas acuerdos o promesas no cumplidas de alguna manera hacen también desconfianza en lo que tú dices, en la institucionalidad, en la policía, etcétera, ¿no? O sea, el otro día conversando también en una entrevista nos acordábamos, por ejemplo, desde ya del origen del Estado chileno, de alguna manera hay una no cumplimiento de tratados, ¿no? Del famoso tratado de Tapihue cuando en 1800 y tanto, creo que era 1825, ¿no? Se reconoce a la nación mapuche, pero los pocos años después viene la mal llamada pacificación de la Araucanía, que fue un despojo, digamos, ¿no? Terrible. Después, no sé, viene todo este acuerdo de Nueva Imperial, cuando Patricio Aylwin era candidato, que ya ahí se establece de alguna manera que se va a hacer el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, y recién 30 años después o más, estamos viendo cómo eso, ojalá a través de la plurinacionalidad, se logre en la nueva constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende también de alguna manera, y lo hace más complejo el por qué también de repente hay miradas mucho más radicales que no creen, porque ha sido permanente de alguna manera tratar de lograr acuerdos que después se incumplen, porque esta vez sí, digamos, ¿no? Si no ha pasado antes, me imagino. Y eso hace también que sea mucho más complejo analizar todo, ¿no? Y yo creo que un poco eso también, la película un poco también quiere quizás, no sé, ayudar a explorar, ¿no? Que este es un tema muy complejo, es un tema muy de años, que probablemente va a costar también mucho tiempo, de alguna manera, encontrar un punto de ajuste, pero desde la mirada de uno, de alguna manera, ojalá que se trabaje con urgencia, porque no solo nos está separando dentro de los estereotipos a nosotros, por así decirlo, ya como gran estado conformado por diversas como miradas pueblos, sino que también un poco lo que nos pasó con la película, que también ya está internamente erosionando en las mismas posiciones dentro de las propias pueblos mapuche, ¿no? Cómo enfrentar esta situación, ¿no? Que como tú dices, por trabajar acceder a trabajar con el gobierno, que además ese trabajo fue aceptado con apoyo de la mayoría de las comunidades, digamos, de la zona, finalmente también es acusado, cuestionado, y bueno, sufre este lamentable hecho que fue la quema de su casa, ¿no? Y con todo lo que implica, no solo en términos materiales, sino que en términos emocionales.
Sí, porque digo, bueno, yo aquí cuando veía esa escena, me acordaba siempre de comentarios. Yo tengo familiares carabineros y siempre existía este discurso de que al mapuche se lo han dado todo, de que para él es súper fácil postular a becas para poder tener dinero. Y la mirada de un lonco, que ya de por cierto él trata de liderar proyectos para poder ayudar a la comunidad. Al principio hay este diálogo con alguna autoridad que ahora no recuerdo, pero que también pertenecía al gobierno de Piñera en la Araucanía, de tratar de llevar esta imagen del emprendimiento para poder cooperar con esta situación de pobreza y poder mejorarla. Pero él también se ve afectado, como tú dices, en lo emocional, porque construir una casa, ser parte de un territorio implica también lo físico. Y quizás la casa que le entrega el gobierno puede ser un poco más moderna, como lo muestran en los planos, y cuando la hija se acerca para decir, esta va a ser mi pieza, pero también está este proceso de que es algo que no pertenece en cierta medida, que se siente extraño para él.
Sí, no, así es, que bueno que lo viste. Bueno, un poco la película también se llama un poco frontera, en el sentido de donde está espacial, no es el límite que se habla, pero también de los márgenes, de algo, de los límites, algo que no termina de encajar de alguna manera, que no encuentra su espacio, ¿no? Y ahora que mencionaste como esa escena, un poco la dejamos por eso, ¿no? Dejamos esa escena que tiene una asamblea donde hay gente de la comunidad, pero también un diálogo con gente del gobierno, no solo para mostrarlo a él en su fase como de trabajo o de líder, sino que dejamos justo un momento ahí que también lo que ellos comentan del tipo de apoyo es muy absurdo y muy paternalista de alguna manera, ¿no? Muy nuevamente hegemónico, y nos pasa también un poco con la casa, ¿no? Como tú bien decías, es cierto que la casa aparentemente es mejor, de mejor calidad o es más grande, pero finalmente la casa que uno ve, que se le construyen, nuevamente es una mirada que se impone, ¿no? De hecho, yo creo que era Maya, que no era su casa y hay una pérdida que es irrecuperable porque la anterior la habían hecho. Probablemente hubieran querido una casa más de madera que de cemento, ¿no? Entonces, más allá que si vienen las cosas incluso de las buenas intenciones de ayudar y ya en sí gracias, y obviamente por dar una casa nueva y proporcionar los materiales, etcétera, pero ese modelo, ese diseño, como tú decías, no se ajusta de alguna manera a la lógica de construcción tanto de allá, no está pensada, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido o que ha tenido de alguna manera el Estado chileno a lo largo de su historia en el trato con los pueblos originarios, que impone una manera de pensar. No hay un diálogo realmente, ¿no? Y creo que eso no solo pasa con el pueblo mapuche. Yo tuve la posibilidad de mi primera película trabajar con la comunidad llegada en el extremo sur, con las abuelas que, bueno, ya no están, la Úrsula, Cristina Calderón. Y ahí, bueno, también un poco investigué sobre un poco sobre ello y cómo, en el fondo, cuando yo ahí investigué ellos ya están viviendo en Villa Uquica, que claro, la manera del Estado de apoyar fueron construir formas de habitar que no tenían nada que ver de alguna manera con la forma de habitar y de relacionarse entre ellos, en el mar, el pueblo Yagane. Y obviamente que al ponerlo en otro espacio, en otro territorio, en otras lógicas de convivencia, tanto entre ellos mismos como con los otros, obviamente que eso es un desencaje y genera tensión, ¿no? Entonces, sentido para mí y para el equipo, estos como signos, como tú notaste, como la casa, por ejemplo, también son muestra de alguna manera que hasta el día de hoy todavía se crea un diálogo que no es realmente horizontal, por así decirlo, ¿no? Es alguien que está mirando a otro lado y que, más allá si parte de la buena fe, poniéndolo ya en ese plano positivo, por así decirlo, sigue de alguna manera tratando de construir el diálogo, las acciones desde la lógica de uno y no realmente entender la lógica del otro, ¿cachai, no? Y entender que hay maneras distintas de ver las cosas y que uno, más que imponer una forma, tiene que hacer convivir la otra forma, ¿no? Pero también es una capa que nos interesaba mucho explorar en la película y que sentimos que la metáfora de la casa intenta proyectarlo.
Y sobre todo cuando en este caso estamos hablando de que Juan Carlos es un loco que, al igual que muchas otras figuras dentro del pueblo mapuche, independientes del rango, están todos peleando por la defensa de la autonomía mapuche. Pero, ¿qué pasa cuando están estas contradicciones que son súper palpables y, sobre todo, viendo esta mirada de querer volver a recuperar lo suyo y, sobre todo, cuando la casa es prácticamente el lugar seguro para todas las personas?
Claro, exactamente. La casa es como, nada, tantas cosas, ¿no? El habitar el lugar seguro. Y a la larga, claro, el problema que esas radicalizaciones de alguna manera o también tienen que empezar a trabajarse y convivir, porque si no, uno puede, sin darse cuenta, empezar también a aislarse de alguna forma, ¿no? Como una forma tal vez de protegerse, ¿no? Y eso también es complejo porque finalmente uno también es parte de un entramado, ¿no? El Lonco ahora, por lo que he hablado con él, no es que haya dejado de lado 100% su activismo y su posición, obviamente que la mantiene, pero claro, con todo lo que le ha pasado, que tampoco ha pasado hace mucho tiempo, también de alguna manera lo ha llevado un poco como a concentrarse mucho más en su mundo interno, por así decirlo, ¿no? En su familia, en su territorio, de alguna forma, ¿no? Entonces eso también alarga, claro, el tiempo que él necesita, el tiempo que necesita su familia y está bien, pero también si uno lo mira más a largo plazo, también es complejo porque también uno se empieza de alguna manera a aislar, por así decirlo, ¿no? Y que también eso yo creo que no es bueno si finalmente todos somos parte de una red, ¿no? Pero que el sistema te obligue un poco como a encerrarte de alguna forma, ¿no? Y las repercusiones que eso tiene.
Pau, algo que también me gustaría destacar es que, si bien hay una ausencia quizás de diálogo, hay una escena que también me gustaría que me comentaras, que es cuando él va a conversar con la comunidad y él está explicando lo que le ocurre a él por el incendio y una vecina le dice que no era lo prioritario. ¿Cómo también reaccionaste o cómo la gente cuando ustedes estaban grabando reaccionó frente a su trabajo?
Bueno, es una escena que dejamos un poco por lo que tú dices también, y lo comentaba anterior, que uno empieza sin darse cuenta de alguna manera, que eso yo creo que también herencia del sistema capitalista, neoliberal, como que de alguna manera es como, bueno, los problemas son suyos, arréglelo usted, hablemos de otra cosa, ¿no? Y yo creo que de alguna manera los problemas, es cierto que cada uno tiene sus problemas personales, pero a la larga nosotros somos seres que estamos interconectados y de alguna forma lo que le pasa a uno rebota tarde o temprano en el otro, más allá de nosotros, ¿no? Entonces, claro, por eso un poco dejamos la escena como que son pequeños signos, ¿no? De cómo se van erosionando un poco y se van creando las distancias. Lo que pasó más o menos en ese momento es un poco lo que está en la escena. El conversar, estaba tratando de explorar un poco su postura, bueno, ahí comenta también en ese momento que está afectado por lo que le pasó, y la mayoría de la gente simplemente escuchó. Pero esta vecina, que es de una mirada un poco más radical y que también tiene su propia historia, claramente fue como, no me interesa, de alguna manera, volvamos al punto, ¿no? Que es una manera también de marcar distancia entre ellos mismos. Y bueno, y obviamente que, claro, las películas igual condensan, ¿no? Y después de eso, el Lonco se quedó mucho más como callado y obviamente le dio el espacio para que ella hablar y después ir a la reunión, pero claramente en su cara, en su cuerpo, por así decirlo, creo que se proyecta la tensión y un poco la emoción que él siente, ¿no? Porque nosotros igual un poco lo que te comentaba, no es que las palabras obviamente que son fundamentales, ¿no? Pero muchas veces, a veces uno cuando construye una película tiene que poner el valor si en la palabra, en las imágenes, ¿no? Y a nosotros nos interesa explorar más cómo el cuerpo y cómo el espacio, cómo la naturaleza van proyectando esa tensión, ¿no? Entonces íbamos escogiendo momentos que vivimos con él y que de alguna manera sentíamos que iban un poco mostrando estas capas que estamos hablando, pero también la tensión de su propio proceso interno, pero como un reflejo también de la tensión de lo que está pasando a nivel comunitario.
De lo que mencionas, me quedo con esta idea de quizás de cómo los mapuches se han chilenizado en cierta medida y sobre todo en estos últimos 40 años con este sistema liberal que bueno, ahora estamos intentando cambiar con la nueva constitución. Para que nos escuchen, quizás unos datos respecto a Ercilla, para que nos hagamos una imagen. 4 de cada 10 comuneros está bajo la línea de pobreza y menor escolaridad, con apenas 7 años promedio entre los indígenas. Tiene una población actual de 7.733 habitantes, más del 60% son católicos, pero aún así están estas huellas que quizás se alejan de este imaginario del mapuche que trabaja en comunidad, que frente a problemas hay solidaridad, y que quizás también es parte del letargo y del cansancio de esta ausencia del Estado y de los problemas con los que tienen que convivir. Frente a eso, también me gustaría agregar que dentro del documental, hay un trabajo musical muy interesante, en este caso orquestal, con violines, para también quizás como condensar esa tensión que existe frente a la búsqueda de soluciones. ¿Cómo también se transmitió eso desde el plano sonoro, Paola?
Sí, no, también ahí tiene como dos connotaciones para nosotros, digamos, gruesamente. Una es la que tú dices, ¿no? Como una forma también de ir creando una tensión a través del sonido del fuera de cuadro, ¿no? De esa cosa que a lo mejor uno ve, pero que siente y que está permanente. Que yo siento que la he sentido desde chica y de alguna manera he explorado las películas que he hecho, no en todas. Y hasta el presente, ¿no? Pero también hay un comentario más interno, de alguna manera, también desde la posición, desde uno de quien cuenta, ¿no? Obviamente que yo me siento parte o cercana, de alguna manera, de toda la reivindicación mapuche y de toda la necesidad, la urgencia de reconocer a nuestros pueblos originarios como parte de nuestra diversidad, de nuestra comunidad, ¿no? Pero por otra parte, yo no habito ahí, en el fondo, ¿no? Y al no habitar ahí, como que de alguna forma siempre voy a tener como una, por mucho que esté, por mucho que quiera, siempre de alguna manera voy a tener una distancia, simplemente porque no vivo ahí, digamos, ¿no? No estoy en esa cotidianidad permanente. Y en ese sentido la música, porque son discusiones que uno tiene, ¿no? Hablamos ahí hasta qué punto poner una música que en el fondo sea una música más propia de la sonoridad mapuche, del pueblo mapuche. Y ahí dije, no sé, en ese momento desde el inicio dijimos, no, en realidad tenemos que tener pequeños signos que también de alguna manera hablen de en algo un poco que a veces uno sin darse cuenta puede caer, ¿no? Como en esa visión un poco más folclórica, por así decirlo,
Cierto.
de una visión al poner muchos elementos, ¿no? Simplemente porque les pertenecen. Entonces también es. Eso también fue, llevó un poco la decisión de la música, ¿no? Y de hecho me adelanto un poco que me preguntaste. Hay pequeños momentos, que no son muchos, en que el lonco habla mapuzungún, digamos, ¿no? Y yo no los traduje y fue muy consciente. Una, porque siento que son momentos que a lo mejor son pequeñitos, no entiendes literalmente lo que se dice, pero creo que en el contexto que están insertos, en el tono, como se dicen. Tú entiendes perfectamente la emoción que hay detrás, ¿no? Que es una rogativa, entonces que no era necesario tanto detalle, pero también es porque, lo que decía, hay una distancia de un mundo que por mucho la relación, por mucho que son personas para mí muy queridas, he tenido la posibilidad de vivir en esa casa, de convivir con ellos, con el equipo, pero hay algo que uno, hay un misterio de alguna manera, ¿no? Y creo que hay que ser humilde en ese sentido. Entonces, también, y porque también el tema, bueno, del mapuzungún, que es otro tema muy complejo, tampoco es un tema que todos hablen, ¿no? De hecho, dentro de su familia, su mujer no habla, Su hija en la mili tampoco, entienden algunas cosas, entonces de alguna manera tampoco que es que el resto que estaba en ese momento de su familia estuvieran entendiendo todo, ¿no? Entonces también como que ese tipo de detalles eran también parte del respeto de alguna manera, uno no se puede arrojar, por así decirlo, la posibilidad o no sé, la lucidez de decir yo lo comprendo todo, digamos, ¿no? Entonces de ahí vienen un poco estas decisiones de música, sonido también.
Sí, digo, en lo, frente a lo que hemos conversado, yo considero que Frontera es un documental súper respetuoso frente a eso, porque ocurre mucho de que haya apropiación cultural frente a esta idea o que se ocupen conceptos para tratar de definir lo que se hace. Y es bueno hacer esa posición de que tú estás observando algo que es para todo un mundo. Fue un país, quiere volver a recuperar esa sensación de nación con lo que se está discutiendo frente a la nueva constitución. Y también respecto al Mapufungún, que nos encontramos con una persona que en una de las escenas hay una rogativa, y también que se hace interesante poder verla desde afuera, ver cómo es la conexión de la naturaleza de esta persona que lidera a su comunidad. Paola, en torno al tiempo, yo sé de que tú tienes cosas que hacer. Quizás para ir cerrando esta conversación, poder hacer la invitación a quienes han escuchado este capítulo, para que puedan visitar las salas, las 20 salas en donde se va a proyectar desde el 4 de agosto Frontera a través de Mirador.
Sí, no, invitarlos a todos. De partida, muchas gracias por el tiempo de escuchar esta conversación. Creo que la película, por lo que me han comentado, que la han visto también, además desde el mundo también perteneciendo a la comunidad mapuche, una película que también le abre también reflexiones frente a lo que está pasando, pero también por lo que tú dices, como ese contacto con la naturaleza, la cosa más sensorial, también es una invitación a en un momento, tiempo, espacio, a conectarse, a sentir nuevamente esa relación con el espacio, con la tierra, no sé, con el comercio pepilla, que también hace que en un momento sientas que estás ahí, no sientas esa conexión. Así que creo que también es una película que invita desde muchas capas como a vivir, a reflexionar un momento. Y vamos a estar en algunas funciones a lo largo de Chile, en algunas ciudades que van desde Arica a Punta Arenas. Y la información de en qué salas va a estar, en qué días va a estar y en qué ciudades, uno la puede encontrar en mirador.cl, digamos, ¿no? Ahí está toda la información y nada, los invito ahí a compartir. Voy a tener la posibilidad, no en todas partes, pero la posibilidad de en algunas ciudades en Santiago y en algunas puntuales, como si la memoria no me falla, Concepción, Valdivia. Y tal vez es una, creo que también Punta Arena, donde también estaré presente y también estarán presentes otras personas a través de un cineforum donde podemos también dialogar. Es una cosa también importante que estamos haciendo también con la película, ¿no? Aparte de invitar a distintas como comunidades que están participando de todo este proceso, dentro de los cineforos también, no solo va, es que a los cineforos, cuando uno habla de cineforos, cuando esa conversión después de que uno habla de cómo hiciste la película, etcétera, y decidimos no solo hacerla dentro con el equipo, sino que estamos invitando a algunas personas que ya han visto la película, sociólogas mapuches, poetas, etcétera, para reflexionar de distintas capas también sobre lo que está pasando hoy día a partir de la película. La película es como un puente, ¿no? Así que nada, todos invitadísimos y de verdad muchas, muchas gracias por el espacio, por la atención y por escuchar también, ¿no? Por compartir.
Bueno, esa es la necesidad de ir buscando el timón y poder estar conectados frente a esto que lamentablemente a nivel nacional todavía parece como algo exógeno, pero nos tiene que involucrar a todos y parte con el conocimiento. Agradecerte también a ti, Paola. Yo no lo mencioné al inicio, se me olvidó relatar tu biografía y tú ya tienes una carrera muy interesante y que se ha visto en otros documentales que yo ya había visto por Onda Media. Para los que quieran revisar el trabajo de Paola Castillo, Allende, mi abuelo Allende, que ganó mejor documental en Cannes, El Salvavidas, Cielo, El Gran Circo Pobre Timoteo, que son obras que también reflejan parte de lo que es de Chile que ahora está intentando cambiar.
No, dejarlo todo invitado a si quieren ver esas obras, como te decía, en ondamedia.cl. Y también aprovecho de pasar el dato también que en Onda Media hay mucha obra documental que también nos invita a ver muchas aristas de nuestra sociedad. Así que también invitarlo no solo a ver nuestras películas, sino que también a compartir la creación documental chilena, que hoy día está muy potente y creo que a raíz de tu comentario, desde esa diversidad de mirada y de espacio que mira, también creo que contribuye un poco a lo que estamos hablando, ¿no? A la necesidad de entender que estamos juntos y que en ese estar juntos tenemos que primero reconocernos y conocernos también, ¿no? A mí lo que yo amo del documental de alguna manera que aunque trabaje con realidad, al tener una posición de lo que mira, también hay una declaración de que no se puede contar todo, que esas películas no es que sean la realidad absoluta, sino que simplemente son miradas particulares que invitan a conversar, reflexionar distintas capas de lo que está pasando, ¿no? En general, en nuestro habitar. Así que también los invito ahí a seguir viendo documental chileno, digamos, ¿no? No solo esta obra en particular.
Perfecto, Paola. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo y también a todos quienes nos acompañaron hasta el final del capítulo. Recordarles que Recados Confidenciales está en diversas plataformas, principalmente Spotify. Puedes escuchar este y otros capítulos de esta nueva temporada. Agradecer a nuestros compañeros de trabajo, a Ariel Majo en la parte gráfica y a Lautaro que no nos pudo acompañar. Esto es todo por ahora. Chau, y hasta la próxima.
Chalcumay, muchas, muchas gracias y mucho Nehuen para todos.